Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Punto de enlace. Un programa de intercambio cultural y social en Radio Exterior de España.
Saludos, ¿qué tal están? Como cada miércoles abrimos este espacio con el foco puesto en el español y la cultura hispanohablante. Hoy comenzamos nuestro viaje en Londres. Nos situamos en el año 1947. Allí el servicio español de la BBC puso en marcha la emisión de Don Quijote de la Mancha en forma de radioteatro. Participaban muchos exiliados y se emitió en España y Latinoamérica hasta finales de los años 60. Ahora, un libro de la periodista Elena Ayuso recoge todo lo referente a esas emisiones, incluso dos episodios radiofónicos que se conservan. Nos ocuparemos a continuación de un tema social. Cada día estamos más acostumbrados a ver imágenes de migrantes que llegan a nuestras costas, exhaustos pero contentos al fin por alcanzar la tierra prometida. Una exposición en Madrid, Tráficos de Esperanzas, los caminos de la migración en el norte de África, que se exhibe en el Museo Nacional de Antropología, reúne el trabajo del reportero de esta casa, Francisco Magallón, que plasma la travesía de estos emigrantes desde que la empiezan en el kilómetro cero hasta que llegan a nuestras costas. Y terminamos en Sevilla para realizar un itinerario con motivo del Año Murillo, y es que la ciudad hispalense ha desplegado numerosas actividades culturales para festejar el cuarto centenario del nacimiento del pintor. Enrique Valdivieso, catedrático emérito de Historia del Arte de la Universidad Sevillana, va a ser nuestro guía. Son nuestros temas de hoy. En el control técnico están a Porras, en la producción del programa Antonio Caballero y en la presentación y redacción Maite Muniain, Javier Martínez y quien les habla, Lola Funchal.
En un lugar de la Mancha.
En nuestra cita con el español y la cultura hispanohablante, les invitamos a hacer un viaje al año 1947, fecha en la que el servicio español de la BBC puso en marcha la emisión de Don Quijote de la Mancha en forma de radioteatro. Se emitió en España y Latinoamérica hasta finales de los años 60 con gran éxito. Ahora el libro de la periodista Elena Ayuso, titulado Don Quijote en la radio dramática, el caso de la BBC en el cuarto centenario del nacimiento de Cervantes, recoge esta información, así como la reproducción de los dos episodios radiofónicos que se conservan. Nuestro compañero Antonio Buitrago ha conversado con la autora.
El Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alcalá de Henares en Madrid acaba de publicar el libro Don Quijote en la radio dramática, el caso de la BBC en el cuarto centenario del nacimiento de Cervantes, una obra que es fruto de la investigación de la periodista Elena Ayuso. Contamos con la participación de su autora y por ello le damos las gracias. Bienvenida, Elena.
Gracias a vosotros.
Bueno, en 1947 se cumplió el cuarto centenario del nacimiento de Cervantes, motivo que justificó la realización de un gran proyecto radiofónico a cargo del Servicio Latinoamericano en Español de la BBC, un departamento exterior de la emisora pública británica que surgió en 1938. Vamos a escuchar un testimonio histórico de este hecho.
Estación de Londres de la BBC.
Aquí Londres, estación de la BBC.
De Londres y de la British Broadcasting Corporation, saludamos a todos los oyentes en América Latina. Desde hoy en adelante, hablaremos a ustedes en sus propios idiomas. Diariamente les transmitiremos las noticias que recibamos de todas partes del mundo. Nuestros boletines serán verídicos y exactos. Y abrigamos la esperanza que sea de interés para ustedes este nuevo servicio de noticias y que resulte una nueva y moderna contribución a los históricos lazos de amistad que unen las naciones latinoamericanas a la nuestra.
Además de dar información veraz en español, el servicio latinoamericano de la BBC ofrecía entretenimiento y, entre otros formatos radiofónicos, el radioteatro. Elena Ayuso, ¿era un servicio experimentado, sobre todo en dramáticos, porque además a lo largo de los años adquirió gran prestigio, ¿no?
Sí, efectivamente. Fue un poco el inicio de esa senda que ha seguido la BBC y que ya ha hecho convertirse en un ejemplo, en un paradigma de lo que es la radio dramática, que sigue realizándola en calidad y en cantidad hoy en día. Hacia 1940, la BBC decide un poco ampliar las horas de programación en español en España por un motivo eminentemente político, que era asegurarse la neutralidad de España en la Segunda Guerra Mundial. Pero después va más allá y durante la posguerra de la Segunda Guerra Mundial decide a nivel global profundizar en la ficción dramática con el único objetivo de animar a la población a superar esa posguerra por la que se estaba atravesando a nivel mundial. Y lo hace a nivel global y lo hace también en el servicio latinoamericano. Ahí da un pasito más en 1944 cuando forma un departamento de radioteatro y documentales y pone al frente de ese departamento un español que se llama Ángel Ara, y ahí es un poco pues el inicio de toda esta aventura de la BBC.
Esta investigación es una forma muy diferente de abordar el tema de Don Quijote y, sobre todo, ¿cómo surgió el tema? Porque creo que ya había avanzado una línea anterior en otro de tus libros, en otro que abordaba el tema de Pedro Pablo Ayuso.
Sí, efectivamente, en mi anterior libro yo hice un recorrido por la carrera profesional de Pedro Pablo Ayuso, en la que se dejaba un poco constancia de cómo era la vida de un actor de radio en edad de oro, ¿no?, de la radio española, de la radio dramática de España. Y entonces, como Pedro Pablo Ayuso fue uno de los actores que fue a la BBC para dar voz a uno de los personajes secundarios en 1947, yo me quedé ahí con ese dato porque hubo algo que me llamó la atención, y es que era fácil encontrar la información de que la BBC había hecho un Don Quijote en español, pero nadie había pasado de ahí, es decir, nadie había investigado un poco una historia que a mí me parecía muy bonita. Todo el mundo se refería a ella, pero nadie había investigado. Y entonces, yo eso lo dejé aparcado y años después lo retomé, porque además vi la posibilidad de recuperar documentación original de la época y los episodios que la BBC guardaba en sus archivos. Y me pareció, una ocasión de hacerlo, sobre todo para ponerlo a disposición de investigadores y del público en general.
Un aspecto totalmente diferente a lo que abordan otros estudios de grandes especialistas.
Porque yo he querido hacer algo en lo que los anexos de documentación sean un poco los protagonistas. He hecho una pequeña investigación, pero después he querido dar sobre todo protagonismo a los episodios que se conservan, a documentación que he encontrado que hizo la BBC para presentar este radioteatro, a fotografías de los actores que protagonizaron esta obra. He querido que sea un poco, como una investigación, una manera de presentarlo, digamos, entre comillas, un poco más moderna que otras investigaciones al uso.
En tu libro se habla del servicio latinoamericano en español de la BBC, que dices que se nutrió de la comunidad hispanohablante residente en Londres y que la inmensa mayoría de exiliados españoles participaron en estas emisiones, un caso como Salvador de Madariaga o Luis Cernuda, entre otros muchos.
Sí, efectivamente. La BBC cuando decide celebrar el cuarto centenario del nacimiento de Miguel de Cervantes y decide hacer Don Quijote, pues se da cuenta que tiene que recurrir a personas de habla hispana. Ya se había dado cuenta antes cuando quería hacer radioteatro en español, porque necesitó recurrir a guionistas y a escritores de habla española pues para adaptar obras británicas o para crear nuevas ficciones. Y con Don Quijote pues sigue haciendo lo mismo. Y entonces, bueno, pues echa mano a la comunidad hispana que vivía allí en Londres y que por una parte estaba compuesta por personas de Latinoamérica que habían emigrado a Europa bien para desarrollar su carrera profesional, incluso para ser cronistas de la Segunda Guerra Mundial, o bien a la comunidad de españoles. Y la comunidad de personas españolas que estaban en ese momento ahí se nutría mayoritariamente de exiliados españoles, como tú bien has dicho, nombres tan importantes como Madariaga, Cernuda y muchísimos más, que empiezan a colaborar con la BBC. Y entonces de ahí la BBC, en el caso de Don Quijote, pues toma muchos actores e incluso el compositor, quien pone música también es un compositor español, Manuel Azareno, y adaptación literaria hace un profesor de universidad español, Enrique Moreno, que también es un exiliado allí, y se nutre haciendo además un ambiente único de latinoamericanos y españoles exiliados. También hay que decir que Don Quijote se había convertido un poco en el símbolo del exilio en de españoles en el mundo. Ya antes de esta iniciativa de la BBC, los exiliados le habían adoptado un poco a Don Quijote como su icono, porque representaba un poco ideas de justicia, defensa de la cultura, solidaridad, etcétera.
Este homenaje británico a la cultura española, que fue la versión del Quijote, me imagino que tuvo que sortear dificultades, por ejemplo, en la selección de voces o incluso la adaptación del texto, pues para, por ejemplo, también mantener su pureza. Había una diversidad de acentos y además es un texto que quien se han acercado a él está lleno de anacronismos.
Sí, en efecto. Intentaron mantenerse lo más fieles posible a la obra de Cervantes, a la obra original, y únicamente lo que hicieron fue utilizar abundancia de diálogos, que venía muy bien a la adaptación radiofónica, y bueno, pues cuando había narración en estilo indirecto, pues la pasaban a estilo directo. Los anacronismos intentaron dejarlos y traduciendo únicamente los que iban a ser incomprensibles para el público. O sea que hicieron un seguimiento y una adaptación bastante fiel a la obra original de Cervantes. Pero después sí que es muy difícil adaptarla, y además de ello se habla en este libro. Incluso para poner música también tuvieron que tener mucho cuidado en cómo introducían las bandas sonoras y las sinfonías para no mermar la atención del público hacia lo que se contaba, a lo que se contaba en la obra. Después también fue un poco criticado en la época por algunas personas el que hubiese ahí un abanico muy amplio de acentos de español, puesto que había actores españoles, pero también había uruguayos, chilenos, de Costa Rica, colombianos, venezolanos. Pero yo creo que ellos mismos lo defendieron diciendo que eso representaba un poco la universalidad del idioma español y la universalidad de Don Quijote, de la obra de Cervantes.
Pues como ejemplo vamos a escuchar cómo se presentaba el Quijote.
La BBC presenta el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha.
Y vamos a escuchar también otro ejemplo del Quijote de la BBC, el fragmento más conocido universalmente de esta obra.
En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de Lanzan Astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los 50 años. Era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro.
Bueno, y tras estos testimonios volvemos con nuestra invitada, Elena Ayuso, autora de una investigación relativa a la adaptación radiofónica del Quijote por parte de la BBC. Para realizar este Quijote, el Servicio Latinoamericano en Español de la BBC recurrió, como ya has dicho anteriormente, a voces del cuadro de actores de Radio Madrid. Además de Pedro Pablo Ayuso, ¿quiénes participaron en este proyecto?
Sí, Ángel Ara, que era un español que dirigía, como he dicho antes, el Departamento de Radioteatro y Documentales del Servicio Latinoamericano de la BBC, viajó a España. visitó La Mancha y varias emisoras de radio para contratar profesionales que completasen el reparto de Don Quijote. Y bueno, los halló en Radio Madrid, como tú bien has dicho, y eran Pedro Pablo Ayuso, Teófilo Martínez y Manolo Bermúdez, que durante unas semanas viajaron a los estudios de la BBC para dar voz a personajes secundarios de la obra. Estamos hablando de 1947, eran los inicios profesionales de estos tres actores que después se convirtieron en las grandes voces del cuadro de actores de Radio Madrid.
El Quijote de la BBC fue un dramático que se condensó en 27 episodios de 30 minutos y se difundió a través de la onda corta de la BBC y de discos grabados a todo el mundo. ¿Cómo se realizaron estas dramatizaciones?
Se realizaron en episodios, como tú has dicho, de media hora, eran 27 episodios, y lo hicieron todo prácticamente en el verano de 1947, en unas 5 semanas. Y después el objetivo de la BBC era que se radiase por todo el mundo, y ellos mismos prestaron de forma generosa y desinteresada copias a cuantas estaciones de radio las demandasen, llegando a ser emitido en más de 100 emisoras de Latinoamérica. Además, fue una emisión que tuvo mucho éxito y que desde 1947 llegó hasta incluso finales de la década de los 60, ya que fue reemitida en varias ocasiones por algunas de las emisoras de radio de Latinoamérica. Era muy fácil a finales de la década de los 60 estar en algún país de Latinoamérica y encontrarse con este Don Quijote en las ondas.
También se pudo escuchar en España.
Sí, efectivamente, también en España se escuchó dentro de 4 días, hace 70 años se pudo escuchar en la cadena SER. La BBC comenzó el 12 de octubre como una señal simbólica de lo que quería transmitir, que era esta universalidad de Don Quijote, y en España comenzó a emitirse el 20 de noviembre, hace 70 años.
Has hablado del compositor que hizo la música y, si quieres, vamos a escuchar brevemente un fragmento. Bueno, fue una música compuesta especialmente para esta adaptación radiofónica y es obra, como decimos, de Manuel Lazareno, que era, como tú bien advertías, otro exiliado en Londres.
Sí, efectivamente. Estuvo exiliado en Londres, después también fue crítico, aparte de compositor, fue crítico musical, y abordó con mucho entusiasmo, pero con mucha prudencia también, poner música a esta versión radiofónica de Quijote, puesto que él mismo, en un artículo que escribió y que está incluido en la investigación, pues quiso que fuese un elemento secundario. Tenía mucho miedo a que la música hiciese un poco sombra a la estructura narrativa de Don Quijote. Y entonces, bueno, pues quiso ser muy prudente y muy conciso también. Tampoco quiso imprimir demasiada música a la versión.
Hay que decir que numerosas instituciones y especialistas, también en España, de la obra de Cervantes y del Quijote, contribuyeron a este homenaje con motivo del cuarto centenario del nacimiento de Cervantes. Incluso la Radio Española también colaboró en esta iniciativa, pero, como tú bien dices, fue la emisión de Don Quijote de La Mancha del Servicio Latinoamericano en Español de la BBC la aportación más destacable a este cuarto centenario.
Sí, el cuarto centenario de nacimiento de Miguel de Cervantes tuvo lugar en plena posguerra, tanto en España como en el resto del mundo por la Segunda Guerra Mundial. Entonces, bueno, pues no fue una celebración como la de que hemos tenido recientemente con el cuarto centenario del fallecimiento de Miguel de Cervantes, evidentemente. Entonces, bueno, en el plano internacional, los países que más celebraciones llevaron a cabo en 1947 fueron justamente los países donde había una comunidad hispana más abundante, como eran México, Argentina o Francia, donde había ido a parar mucho de exilio de España. Y bueno, y ahí se hicieron de diferentes formas, sobre todo pues con representaciones teatrales de diversas obras de Cervantes. En Nueva York hubo un ballet. Y después en España, pues se abordó, claro, de una manera un poco más modesta por las razones apuntadas anteriormente. Y bueno, pues hubo algunas emisiones radiofónicas de algunos entremeses de Cervantes. También hubo concursos nacionales de escultura, pintura, música, que tenían que versar sobre la figura de Cervantes. Y bueno, también se hizo alguna representación teatral, alguna edición monográfica, pero evidentemente fue la BBC la que marcó un poco, bueno, pues el protagonismo por esta gran producción, porque además la misma BBC la presentó como el proyecto más ambicioso jamás acometido por la BBC a nivel mundial.
Quienes hemos podido acercarnos a esta investigación, ya decimos, realizada por Elena Ayuso, vemos que esta obra contiene documentación gráfica, la transcripción de los dos primeros episodios que se conservan, así como la reproducción del libro con el que la BBC presentó el radioteatro, en el que volvemos a mencionar un nombre, destaca el escrito de Salvador de Madariaga. Lamentablemente, por lo que se ve en él, no se conservan todas las grabaciones del Quijote de la BBC.
No, la BBC solamente conserva estos dos episodios que corresponden a los 7 primeros capítulos de la obra de Cervantes. Faltarían 25. Yo siempre tengo la esperanza que, como se repartió por tantas emisoras de Latinoamérica, a lo mejor un día nos encontremos con más episodios o incluso con la obra completa por algún sitio. Pero oficialmente la BBC lo que conservan son estos dos episodios.
Hay que decir que eran discos y que el proceso de realización de esta serie fue complicada porque se grababa en directo. Bueno, grababa en directo a través de ese soporte.
Sí, sí, sí. Incluso se cuenta pues que muchas veces se tenía que repetir 5, 6 o incluso casi 10 veces. Y sí que fue complicado porque evidentemente pues no eran los avances tecnológicos que tenemos ahora en la radio.
Hay que decir también que este libro, Don Quijote en la radio dramática, el caso de la BBC en el cuarto centenario del nacimiento de Cervantes, es una obra moderna porque en una de sus páginas incorpora lo que se llama un código QR que permite el acceso al audio, a los dos audios que todavía se mantienen y que se pueden y que están disponibles para su escucha. ¿No es así?
Sí, en efecto. Se ha incluido, por iniciativa de la universidad, fue una idea de ellos, un código QR con el cual nos podemos descargar los audios y escuchar estos dos episodios que son una verdadera joya de la radio dramática.
Pues agradecemos el testimonio de Elena Ayuso, periodista y autora del libro Don Quijote en la radio dramática, el caso de la BBC en el cuarto centenario del nacimiento de Cervantes, que, repetimos, está editado por el Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alcalá de Henares. Y lo dicho, gracias por este testimonio y éxitos con este libro.
Muchas gracias, gracias a vosotros por invitarme.
Y si te parece, nos vamos a despedir con otro fragmento del Quijote.
¿Qué mal podrá él contradecir ni evitar lo que por el cielo está ordenado?
¿Quién duda de eso? ¿Pero quién le mete a vuestra merced, señor tío, en esas pendencias? ¿No será mejor estarse pacífico en su casa y no irse por el mundo a buscar pan de trastrigo sin considerar que muchos van por lana y vuelven tresquilados?
Oh, sobrina mía, y cuán mal que estás en la cuenta. Primero que a mí me tresquilen, tendré peladas y quitadas las barbas a cuantos imaginaren tocarme en la punta de un solo cabello.
En Radio Exterior de España nos encanta contar historias. Nos gusta la gente de aquí y de allá. Punto de Enlace, el programa que une continentes, os desea feliz Navidad.
Soy un debate a la deriva, soy flotando por los mares de su hipocresía. Voy, soy ahogado, recorrido, eso soy, incomprendido, sentimientos desoídos. Soy el llanto de los míos, el sonido del silencio apuntando olvido. Soy la flecha de mi valentía, soy la sangre de su economía, soy el callado, el obligado, avergonzado, soy la moneda que utilizarán de cambio, las alertas sonando a los dos lados, me llaman refugiado.
Estamos cada vez más acostumbrados a ver imágenes de migrantes que alcanzan nuestras costas, se repiten una y otra vez. Hombres, mujeres y niños que llegan exhaustos, a veces desorientados, y todo pese a lograr su sueño, pisar Europa. Nos vamos a acercar hoy a estos emigrantes para conocer qué les impulsa a abandonar sus pueblos, países, y para tratar de comprenderlos, sentirlos, y lo vamos a hacer a través de la voz de un compañero de esta casa, Francisco Magallón, cámara de Televisión Española y fotógrafo que acaba de inaugurar la exposición en Madrid, Tráfico de Esperanzas, los caminos de la emigración en el norte de África. Paco, bienvenido a Punto de Enlace de Radio Exterior de España.
Buenos días.
Bueno, cuéntanos cómo nace esta exposición, Tráficos de Esperanzas, los caminos de la emigración en España, un proyecto de la Cruz Roja Española y el Museo Nacional de Antropología, donde se exhibe.
Bueno, pues como bien dices, Cruz Roja Española y el Museo Nacional de Antropología son los dos patrocinadores, los dos han hecho un trabajo ímprobo para que esta exposición salga adelante. Es una exposición que nace pues por un intento de acercar o de dar un poco a conocer quién son nuestros vecinos, ¿no? Nuestros vecinos, esos que vienen de esos países vecinos y que tenemos aquí como vecinos, pues alrededor de nuestras calles, en nuestros parques, en nuestros bancos, también en centros donde están en acogida, ¿no? Estos vecinos que a veces vemos con un top manta y no sabemos muy bien o no sabe muy bien quién son, de dónde vienen y por qué vienen. El intento con el Museo Nacional de Antropología, que ha hecho un trabajo ímprobo, especialmente Fernando, sabe, su director, con un montaje creo que espléndido para colocar el producto, y con la colaboración inestimable de Cruz Roja. No solo en la exposición, Cruz Roja ha sido un poco el hilo conductor, a través de quien también hemos querido montar quién son estos vecinos. Yo me permito llamarles vecinos. Entonces, bueno, el hilo conductor ha sido Cruz Roja, porque ella está presente en aquellos países de donde salen, del origen de los migrantes. Les dan asistencia a través de los países que ellos van atravesando, en rutas a veces eternamente largas, y son, junto pues con la Guardia Civil y Salvamar, los que les dan la primera asistencia y esa ya tan famosa manta roja, ¿no? Uh-huh. Cuando llegan. Y bueno, pues este ha sido un poco el hilo conductor. Bueno, como decía, pues...
Sí, sí,
sí. El interés es intentar mostrar cuáles son esos avatares, ¿no? Sus lugares de procedencia, las dificultades del camino, y contar un poco que no solamente cuando llegan o consiguen llegar, los que lo consiguen han llegado a meta, ¿no? Ahí empieza otro camino, igual de duro también.
Pues vamos a hablar de ese camino, pero quería decirte, por ejemplo, que es verdad, decíamos, se repiten esas escenas dramáticas de tantas personas que quieren alcanzar las costas europeas, y quería poner el foco en este pasado domingo, el barco español Cantabria, que llegaba a las costas de Italia con 400 inmigrantes y 26 cadáveres, todos ellos mujeres recuperados en el mar. ¿Crees que la sociedad occidental permanece un poco anestesiada ya ante estas imágenes de tragedia que se repiten? ¿Cómo lo ves tú como periodista también?
Pues yo creo que estamos desgraciadamente, estamos anestesiados, pero de manera total, ¿no? De manera completa. Y yo creo que hay un punto en el que debemos hacer un stop. Debemos reflexionar y deberíamos replantearnos un poco nuestro comportamiento, nuestra forma de vivir, nuestro consumo, porque es todo, no solamente es la llegada de migrantes, son las camisas que compramos en low cost, en grandes marcas, que están fabricando con esas personas que luego posteriormente serán migrantes porque no tienen oportunidades, porque no pueden vivir con 20 o 30 euros al mes en sus países. Entonces deberíamos replantearnos todo, ¿no? ¿Dónde compramos una camisa? No podemos ir a estos locos, no quiero darte nombre. Deberíamos replantearnos que África, que es la vecina que tenemos enfrente, o nos vamos allí y la industrializamos y hacemos que ellos tengan algún método o algún medio para vivir, o de una u otra forma lo normal es que ellos vengan aquí, que es lo que está ocurriendo.
Y esta exposición de alguna manera se lo replantea.
Bueno, no intenta replantearse lo que hacemos cada día. Yo creo que esto tiene que ser un ejercicio también un poco individual, ¿no? De cómo replantearnos o cómo de alguna forma estamos siendo, no me gusta la palabra culpables, ¿no? En que estas pateras, estos barcos vengan o que, pero sí que colaboramos de alguna forma, como te digo, ¿no? Pues con la pasividad, con ese adormilamiento, ¿no? Con esa compra de producto barato. La exposición no pretende solamente eso, sí pretende concienciar.
Claro.
Lo que intenta es contarnos un poco cuál es la trayectoria, ¿no? ¿Quién son y de dónde vienen, ¿no? ¿Cuáles son sus avatares a través de esa ruta? Lo que nos ocupa no son las llegadas a Italia. Al final el problema es el mismo, ¿no? Son las llegadas pues a Ceuta, Melilla, Almería. Desde ese intercambiador que yo llamo que es Nouadhibou, ¿no? El norte de Mauritania, la frontera con Marruecos, como el último punto de reagrupación donde tal vez haya 40 o 50 mil almas esperando saltar.
Paco, en esa concienciación que tú decías que quiere ser el objetivo un poco de la exposición, comienza con ese momento cero en el que estas personas deciden y toman la decisión de emigrar. ¿Cómo es ese momento? ¿Cómo se llama la exposición?
El momento cero es en aquel en el que te das cuenta que no tienes nada. Y no es que no tengas nada, es como si tuvieras, yo a veces pienso en muchas situaciones, una cuenta en números rojos, ¿no?
Sí.
Tú puedes tener una cuenta corriente con algo de dinero, bueno, puedes subsistir, puedes tener una cuenta a cero, estás mal, pero ya si la tienes en números rojos estás fatal, ¿no? La gente que está viniendo cuando toma esa decisión, de la mayor parte de las veces tiene o muy poco dinero o tiene cero. En otras ocasiones está en números rojos porque lo que está en números rojos es su propia vida.
Su propia vida.
Es gente que sale de su país no porque le apetezca venir a veranear a Almería, ¿no? Vienen a Almería a trabajar si es que lo consiguen, si es que consiguen llegar. No vienen porque quieran visitar Madrid o Barcelona, digan qué bonitas son las Ramblas, qué bonita la Puerta de Alcalá. No, vienen porque no tienen medios para subsistir y en muchos casos porque no tienen esperanzas ni de poder conservar su propia vida. O bien porque tienen regímenes dictatoriales que les persiguen, les alistan en las guerrillas, o bien porque son mujeres que entran dentro de las redes por fuerza de Boko Haram, o bien porque simplemente no tienen que llevarse a la boca. Parece mentira, pero en este mundo pues hay mucha gente que muere de hambre. Esas son las razones, los orígenes, ¿no? Esa toma de decisión. Bueno, intentamos un poco contar eso, ¿no? Desde ese arranque hasta un poco al final. Si visitáis la exposición, verás que hay una patera, ¿no? Hemos querido traer...
ese símbolo, ¿no?
El símbolo, sí, ¿no? El último medio, como si las fotos hubieran llegado al museo en esa patera, ¿no? Una gestión muy buena del museo y también el agradecimiento a jugar de Almería que nos ha permitido tenerla casi como un depósito, ¿no?, judicial ahí en el museo, para intentarle enseñar a la gente que, bueno, que el viaje no es cómodo y no es mala la patera, las hay mucho, mucho peores.
Francisco, con respecto a tu trabajo y el trabajo del equipo, ¿cómo lo desarrolláis? No sé, ¿tenéis cierta facilidad? ¿La gente, al revés, se presta cuando os ve con las cámaras? ¿Cómo es ese primer contacto de la cámara y la persona que llega exhausta? Porque normalmente llega que es que no sabe ni dónde está, ni siquiera si está. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es ese primer contacto?
Pues mira, en su gran mayoría, toda esta gente es buena gente. Uh-huh. Ese primer contacto, no solamente cuando llegan, que como bien dices, no saben dónde están, claro que no saben dónde están, no saben ni siquiera si siguen vivos, algunos claro. ni se lo creen, ¿no? Pero incluso cuando estás en sus países de origen, es gente que tiene un concepto completamente diferente y es gente que, bueno, pues salvo en casos, es de natural amable, ¿no? Ellos te cuentan, te prestan su vida, piensan que tú vas a ser altavoz de los problemas. Es gente muy necesitada, quiero decir, si tú le tiendes la mano, ellos van a ser agradecidos, ¿no? Entonces, no, nunca hay problema con ellos. Es más bien todo lo contrario.
Hemos dicho el título, Tráficos de Esperanza, los caminos de la migración en el norte de África. Cuéntanos cómo son esos caminos que en el fondo para ellos están llenos de esperanza, ¿no?, desde el corazón de este continente.
Pues sí, son caminos duros, son caminos arduos, son caminos largos, llenos de peligros, violaciones para las mujeres, trabajos penosos, si los consiguen, para hombres, también mujeres, a veces niños. Vienen desde el sur subsahariano, en la parte que hemos querido reflejar en la exposición, que evidentemente no hemos podido reflejar, ¿no?, toda la transición a través de África, ni tampoco la que viene de Siria huyendo de la guerra o de Irak. Entonces hemos cogido un poco por lo que son las rutas del norte occidental, que serían pues las que vienen a través de Senegal, de Níger, de Mali, se introducen hacia Mauritania. Nuadhibou, insisto, como para mí, yo lo llamo el intercambiador, ¿no? Es donde confluyen distintos trenes y autobuses, ¿no? Como el intercambiador de Moncloa, donde sí. Finalmente, bueno, pues tomas el último autobús que ya te va a llevar a tu trabajo, ¿no? Entonces ese es el centro donde antes salían a Canarias, es una zona que está más controlada por acuerdos con Mauritania, por intervención de la propia Guardia Civil con lanchas y helicópteros, y ahí emprenden el camino hacia Ceuta, Melilla, para dar el salto a veces hasta el borde de Marruecos con Argelia. Y el camino es duro primero porque tienen que atravesar un largo y duro desierto, porque para atravesar ese largo y duro desierto seguramente hayan tenido que pagar alguna mafia. Si no lo han hecho antes, lo tendrán que hacer después para poder dar el salto en la patera, para conseguir pagar a esa mafia, pues habrán tenido que trabajar pues duro y por muy poco dinero, seguramente en Nuadhibou o en cualquiera de los otros lugares. Digo Nuadhibou porque es el último sitio, el más al norte, Mauritania. Uh-huh. Una vez que entran es mucho más complicado realizar esos trabajos en Marruecos que en Mauritania o que antes. Entonces es un camino penoso, especialmente penoso en el caso de las mujeres. De hecho, pues como bien sabes, muchas llegan embarazadas, ¿no? Uh-huh. Muchas llegan a este sitio de Nuadhibou, donde se construyen grandes slums alrededor de las ciudades, ¿no?
Sí.
Lugares pues de chapa y madera, donde viven, más bien malviven, para conseguir trabajo pues en la pesca, en desguace de los barcos, para conseguir dinero para poder pagar esas mafias.
Ya hemos hablado de ese momento cero con el que se abre la exposición. Otras partes de la misma, pues bueno, llevan títulos significativos con todo esto que estamos comentando. Encallados en la costa, El último obstáculo, Mar de arena, son otra de las partes, ¿verdad?, que componen este viaje, ¿no?, a la
sí,
esperanza.
Bueno, se intenta detallar un poco cuáles son esos ítems, cuáles son esas paradas, cuáles son esos sitios, ¿no? El desierto que atraviesan, como decía, encallados, porque al final están ahí en la costa, ¿no? Están los que retornan porque cuando vuelca la patera, el mar al final termina devolviendo los cuerpos que ellos mismos entierran en fosas sin nombre. El desierto porque tienen que atravesarlos, el lugar donde viven. Y finalmente, bueno, pues hemos puesto también un vídeo que rodé justo ahora, hace 10 años, con Almudena Diza, también en Nuadhibou, en Marruecos, en el norte de Ceuta, Melilla, donde desgraciadamente vemos que la situación 10 años después es exactamente igual. No ha cambiado nada, parece que lo hubiéramos rodado ayer. Hay una parte donde también se ve, como te decía, esa actuación, ¿no?, esa actuación de Cruz Roja, que bueno, pues evidentemente sí que está la esperanza de la acogida, ¿no? Deberíamos replantearnos que tal vez debería ser mayor, y bueno, pues se ha intentado eso, el desde origen hasta fin, ir reflejando un poco cuáles son esos ítems y quiénes son y qué hacen.
Estas personas, como decíamos, ponerles voz, nombre y distintos quiénes son, saben lo que dejan atrás, pero en cuanto a lo que tienen, lo que les espera cuando llegan a esas costas de Europa, ¿tienen ellos una información o tienen algún tipo de orientación? ¿Ellos saben lo que les espera?
Bueno, pues Lonely Planet hasta ahora creo que no ha hecho una guía para los inmigrantes.
No, claro.
Entonces, no tienen mucha información. El turismo tampoco creo que haya editado nada. Y lo que es cierto es que lo que ellos vienen y piensan
es como si fuera el Dorado. Luego no es verdad.
No, claro.
Sí que es cierto que cualquier cosa que encuentren aquí, cualquier cosa, me refiero a pedirme a comer, lograr vender un bolso falso en el Top Manta y dormir en un banco o en un parque, mala vida, ¿verdad? Pero es infinitamente mejor que lo que ellos tienen allí, porque no tienen nada, incluso riesgo para sus vidas. No saben en a lo que vienen. Mira, hay un testimonio en el vídeo que proyectamos en la última sala, en la sala 3, en el Museo Nacional de Antropología, que está ahí en Atocha, frente a la estación del AVE, donde proyectamos ese reportaje que hicimos, pues lógicamente, ¿no?, con mi empresa Montevisión Española, del programa Report, un programa pues de informativos, sí, donde tenemos las declaraciones de una de estas personas que saltó en un cayuco a Canarias y decidió quedarse trabajando con Cruz Roja, con el resto de personal de Cruz Roja, con voluntarios, se ve en el vídeo, cómo pues él ha decidido quedarse allí, ser traductor, explicarles dónde están, que estén tranquilos, que van a ser bien atendidos, porque él mismo cuando cuenta su historia, pues te cuenta que el viaje es un poco hacia lo incierto, ¿verdad? Hacia algo prometido, hacia algo soñado, algo referenciado que luego pues en muchas ocasiones no es cierto, porque muchos no llegan aquí, no llegan a Italia. El Mediterráneo y el Atlántico que nos ocupa está lleno de cuerpos de personas que han puesto esas esperanzas y nunca han llegado a costa.
Paco, ya vamos a terminar. En alguna ocasión has dicho que los que vemos sus fotos somos su esperanza, una razón más quizás para acercarnos sin duda a ver esta muestra.
Bueno, los que vemos sus fotos, los que los vemos a ellos, sí, claro que somos su esperanza, es la única esperanza que tienen. No puede ser una esperanza de darles unas monedas, hay que darles alguna esperanza, ¿no? Yo creo que la exposición, junto con el museo, junto con Cruz Roja, intenta pues tocar un poco esas conciencias e intentar contar quién son y a ver si así pues hacemos un esfuerzo de darles una acogida mejor.
Francisco Magallón, compañero de esta casa de Radio Televisión Española, muchas gracias y de nuevo enhorabuena por tu trabajo. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros.
Flotando por los mares de su hipocresía voy. Soy ahogado, recorrido, eso soy. Incomprendidos sentimientos desoídos soy. Soy el llanto de los míos, el sonido del silencio apuntando olvido. Soy la flecha de mi valentía, soy. Soy la sangre de su economía, soy. Soy el callado, el obligado, avergonzado. Soy la moneda que utilizarán de cambio, soy. Las alertas sonando a los dos lados. Me llaman refugiado.
Punto de Enlace, un programa de intercambio cultural y social en Radio Exterior de España.
Estamos en Sevilla para realizar un itinerario con motivo del Año Murillo. La ciudad hispalense ha desplegado numerosas actividades culturales con el fin de festejar el cuarto centenario del nacimiento del pintor. Enrique Valdivieso, catedrático emérito de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla.
En Sevilla, cuando nace Murillo, comienza a notar claros signos de decadencia, puesto que la gran actividad que mantenía sobre todo la economía sevillana era el puerto del Guadalquivir. Comenzó a perder calado y los barcos preferían descargar en Cádiz, con lo cual la Sevilla de Murillo fue progresivamente entrando en decadencia.
Entró en decadencia, desolación, pobreza y pesimismo. El pintor
vive circunstancias que son oscuras, que son dolientes y que realmente explica que él en su pintura intentase crear formas amables, formas dulces, formas íntimas, formas en las cuales las luces del cielo iluminasen las tristes sombras de la tierra.
Y de esa manera poder llegar al corazón de la gente.
Murillo fue un gran intérprete de lo que podemos llamar la vida popular, y en gran pintura, en gran parte de las pinturas de la vida popular están los niños que son protagonistas. Son niños pobres, efectivamente, pero hay que fijarse bien en ellos. Nunca son niños enfermos, son siempre niños, aparte de guapos, van desarrapados, van harapientos. Son niños inteligentes y astutos que viven al día de su habilidad para tener siempre el estómago lleno.
Eran tiempos en los que la Iglesia permitía una expresividad más doméstica, amable y dulce, con el fin de aplacar el rigor de las circunstancias. Por las calles y monumentos de esa Sevilla discurre Tras los pasos de Murillo, un itinerario por una veintena de lugares vinculados al pintor, desde la casa en la que murió, la catedral, donde se encuentra una de sus más bellas inmaculadas, el Alcázar, que conserva una pintura procedente del convento de San Francisco, o el Archivo de Indias, sede de la academia que fundó.
Estaba prohibido por la Iglesia, por la Inquisición, que los pintores tuviesen en casa para pintar modelos desnudos. Por supuesto, masculinos no, y mucho menos femeninos. Pues bien, con permiso del rey, en la academia que funda Murillo, se pueden pintar modelos desnudos, y eso redundó en un mejor conocimiento y tratamiento de la anatomía en la pintura sevillana a lo largo de la segunda mitad del siglo XVII.
Y terminamos el recorrido en el Hospital de la Caridad, uno de los lugares emblemáticos porque Murillo llenó la iglesia de cuadros. Allí se encuentran, entre otros, dos de las seis obras de la Misericordia. Se cumple el cuarto centenario Murillo, un pintor que, según describe el catedrático Valdivieso,
dibuja magníficamente, que colorea de forma extraordinaria y que compone de una manera muy fácil.
Punto de enlace. El programa que une continentes les desea felices fiestas.
Para el niño de Belén. Ole, ole, ole.
Qué poquito nos queda ya para que lleguen los Reyes Magos. Escasamente 2 días con este villancico. Les vamos a recordar que no se olviden de echar la carta a los Reyes o enviar un correo electrónico o un WhatsApp a sus majestades, que también los reciben. Ha sido todo por hoy. Recuerden que nos pueden escuchar todos los días en directo de lunes a viernes por la web de rtve.es. También pueden hacerlo por la televisión digital buscando Radio Exterior de España o, si lo prefieren, descargarse los podcasts del programa. Les esperamos mañana a las 9:05 hora peninsular. Que tengan un buen día. Feliz Navidad. Adiós.